hoy en Tiempo Y Así, el poder de las redes sociales. Más allá de su objetivo, que es conectarnos con miles de personas alrededor del mundo, en ocasiones se vuelve un arma de dos filos que puede destruir, atacar y tirar hate con tan solo un clic. Para este episodio tenemos como invitada a la conductora de televisión Laura G. Laura, quien inició su carrera en la televisión, es una de las pioneras en convertirse en una de las líderes a nivel digital. Con más de 2.7 millones de seguidores en Instagram, más de 4.6 millones de seguidores en Twitter. Esto le ha traído cosas positivas en su vida y en su carrera. También ha sido blanco de constantes críticas y ella nos cuenta cómo ha sobrellevado esto sin que le afecte. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo Y Así.
Bienvenidos a una emisión más de Tipo Y Así. Yo soy Gaby Botello y este programa lo está esperando desde hace mucho, muy platicado, muy mencionado, y mi invitada del día de hoy es alguien que quiero, que estimo muchísimo desde hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años para no revelar edades exactas. Paisana, amiga, conductora, colega, mamá, una mujer multitask también, mi querida Laurita G. ¿Cómo estás, Laurita?
Gaby, deberíamos de revelar edades porque empezamos juntas esta carrera.
Muy chavitas.
Como le digo a Roger, yo te veía en la televisión cuando estaba desde la cuna, pero sí, por muchos años. Yo llevo aproximadamente como 15 años en México y tú viniste antes a la Ciudad de México.
Tengo 16 años en Ciudad de México. Entonces...
Y de ahí todavía lo que nos conocíamos en Monterrey.
Exactamente, porque empezamos muy chavitas, no voy a decir cuántos, pero Laurita es más chiquita que yo, eso sí, eso sí.
Un poco, un poco.
¿Cómo está, chula?
Muy bien, chula, muy contenta hasta que se nos hizo. Feliz, muchas felicidades por ti, pues así. Sé que has llegado a muchos, ¿cómo le podríamos decir? ¿Podcast escuchas? ¿O cómo le dicen a los que escuchan los podcasts?
Pues sí, puede ser comunidad o toda esta gente con la que compartes y que te vuelves como este vínculo, que hay mucha gente que no conoces y hay muchos que sí, pero se vuelve pues como esta, que te metes hasta en su sala o en su coche y vas platicando con ellos, básicamente. Tú también que haces radio lo sabes.
Me encanta ser parte y sobre todo gracias por abrirme un espacio para platicar, para disfrutar, y sobre todo son pláticas que se van a quedar para siempre y eso es lo más importante.
Así es. Y bueno, un tema que yo tengo con Laurita hace mucho tiempo, nos conocemos y de pronto escucharán de pronto chistes muy locales, o sea, muy de relación de hace tiempo, pero algo que me ha gustado, Laura, a lo largo de tu carrera que has crecido, es que has ido evolucionando. Si bien empezaste en la televisión en Monterrey, el medio ha ido cambiando. Entonces, de pronto, no, hasta lo tomábamos a broma cuando te decían en aquel programa de Sabadazo, la reina de las redes sociales. Y yo cada que te veía te hacía la broma. Pero realmente te convertiste en un momento, tenías el mote de la reina de las redes sociales. ¿Qué peso tan grande sobre tus hombros, Laura?
Es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando estaba en el noticiero, cuando empezaron todo este auge de las redes, era en un momento fue Twitter y todos abrimos la cuenta de Twitter juntos. Creo que estaba la de Anaí y la de los de Primero Noticias. Entonces, pues empezamos a tener muchos seguidores y Twitter se convirtió en una plataforma para expresarte al instante. Entonces, fue tremendo, tremendo la explosión que tuvo. Todos empezaban a abrir el Twitter y después Facebook y después Instagram. Entonces, todos empezamos a entrarle a la onda de las redes sociales sin saber qué tanto daño nos iba a hacer o sin saber las consecuencias de estar tan expuestos en redes sociales. A mí me gusta mucho. Siempre he dicho que yo uso las redes sociales no me usan a mí y lo tengo muy claro, muy, muy claro esto. Y después lo comprobé con un documental que se llama El dilema de las redes sociales, que está en donde dices, wow, ni los propios creadores de estas plataformas sabían el daño que podían hacer a tantas personas.
Yo siempre lo menciono que es como una herramienta, o sea, te dan muchas cosas a nivel positivo porque ahora en pleno 2020 que estamos a distancia, lo trabajamos y todo lo hacemos a distancia a través de un celular o de un dispositivo. Pero como una buena herramienta que te sirve para cosas positivas, también te puede servir para algo negativo. Y que hay de pronto un descontrol de tiempo. Confiésame una cosa, Laurita. En tu pantalla, cuando te dice cuántas horas pasa al día, ¿sabes cuántas horas pasa al día en el teléfono?
Sí, 3 horas y media.
Ah, son pocas.
Y la verdad es que me imagino que antes de ser mamá, 15, sí. ¿No? Pero ahora es muy, muy complicado porque... Pues al menos mis hijos me ven que agarro el teléfono y hasta gritan más fuerte y hasta quieren más atención. Entonces, llevo meses practicando el no tenerlas no tener el teléfono mientras yo estoy con mis hijos. Okay. Si de por sí tengo una vida en donde estoy en el programa, luego hago radio y quiero que el tiempo que tengo con ellos sea tiempo de mucha calidad. Uh-huh. Así es que yo lo que hago es llego a mi casa y pongo el teléfono en una banquita y no lo vuelvo a agarrar hasta que se duerman mis hijos. Me cuesta, me ha costado mucho, ya llevo como 4 meses haciéndolo. Me costó mucho en un principio porque yo decía, ay, y si alguien... Y he tenido emergencias que de repente contactan hasta a mi esposo. Y cuando ya es a través de mi esposo que me están contactando, sí sé que es una emergencia, ¿no? Pero de repente están jugando los niños y tú agarras, ya uno lo agarra por costumbre, ya ni siquiera quieres hablarle a alguien, es por costumbre para no sentirte solo.
Scrollear la pantalla.
Exacto, se vuelve un vicio. Así es que mi tiempo de redes sociales es en la mañana mientras estoy en el programa, que tienes tiempo libre entre corte y corte, y ahí trato de resolver todo, y ya a las 4 das de cuenta que me fui a dormir, y a las 8 retomo.
Ok, me tiene sorprendidísima, Laurita, o sea, 3 horas es súper poquito para un promedio de alguien que tiene una página oficial, que es lauragtv.com, que ha sido uno de los twitters, y tú sigues rankeando en las cuentas más importantes en México. O sea, sigues ahí, o sea, pero entonces también ha sido muy estratega de tu parte decir, no me va a autoconsumir.
No, porque, a ver, cosas que uno tiene que cambiar. No puede ser posible, yo lo hacía.
Sí.
Despertaba en la mañana y lo primero que agarrabas era, ya deja Twitter, porque si vamos por el orden de las redes sociales, primero fue Twitter, después sí, la reina de las redes sociales, hasta que llegaron todos los influencers, te quitaron ese momento, ¿no? Ya hay personas que desconozco y de repente tienen 20 millones y tú dices, ¿en qué momento me perdí esto? ¿Qué estaba haciendo para cuando ellos crecieron tanto? Entonces, claro. Creo que los números pues han cambiado mucho. Creo que también el contenido ha cambiado mucho. Creo que tampoco ya tengo tanto tiempo para generar contenido que te sigan subiendo y subiendo y subiendo. Tengo muy buen número, estoy muy contenta, lo conservo, lo apapacho, y mucho, pero ya no estoy tan pegada. Gaby, te despertabas y veías qué estaba haciendo Gaby Botello y qué estaban haciendo personas que no conoces, ¿no?
Claro.
En vez de levantarte y abrir los ojos y decir, bueno, ya amaneció, ¿cómo va a estar mi día? Te estás lavando los dientes y ahí estás en el teléfono.
Sí. ¿No?
Estás subiéndote al coche y ahí estás en el teléfono. Estás en el tráfico y estás en el teléfono. Entonces el teléfono ya se vuelve como un órgano más de tu cuerpo.
Y te domina, o sea, muchas ocasiones te domina. O sea, como para el lado positivo, me pasa a mí laboralmente todo el tiempo. Si no contestas un WhatsApp, hasta incluso te ponen hola, hola. O sea, ¿en qué momento uno tiene que decir para aquí? O sea, si no te estoy contestando es porque no puedo contestarte. Claro. ¿Hasta dónde podemos tener este autolímite? Y también autoeducar al resto de la gente, decir, oye, sí me puedes llamar para ciertas cosas, pero tampoco te la bañes, diríamos en Monterrey.
No, y aparte, antes era de, recibías mensajes o algo a las 8 o 9 de la noche, y ahora el teléfono a las 2 de la mañana, piensan que todos estamos despiertos. Yo tengo la práctica de poner mi celular en silencio. La mayor parte de mi día, mi teléfono está en silencio. No tengo ni una sola notificación activada, porque si no, sí sería como mucho, ¿no? Entonces, todo está en silencio. Y en la mañana que despierto, que ya traigo una meditación de Juan Lucas Martín que me gusta mucho, ya he empezado a hacer diferentes hábitos para mi bien, porque obviamente también me vi involucrada mucho tiempo en por qué dicen esto de mí, como a todos somos seres humanos, que no se nos olvide. Por más que dicen, a mí no me importa lo que digan de mí, pues ojalá, pero en un porcentaje sí te importa, ¿no? Si no, no estarías viendo lo que dicen.
Claro.
Entonces, ¿qué modificaciones?
¿Qué tan difícil ha sido este proceso, Laura? Porque hace poquito alguien me hacía un muy buen comentario tuyo, me decía, veo a Laurita en la tele muy madura, muy centrada. Y le digo, claro, ha pasado tanto y como te hemos visto crecer, y ya cuando te ve alguien de Monterrey, por así decirlo, te ve una Laura distinta, pero obviamente pues no, pues la burra no era arisca.
Claro. Y tiene que, o sea, es que tienes toda la razón. Yo empecé en medios a los 13 años.
Sí.
Todo el crecimiento, o sea, como la adolescencia, la juventud, cuando entra la borrachera, el no saber qué quieres de tu camino, cuando te equivocas 20 veces.
¡Te vimos!
Todo fue en redes sociales y a través de la televisión. O sea, no, afortunadamente y muy agradecida con la vida por las oportunidades que me han dado, no he estado fuera de la televisión por un periodo largo. Siempre he estado o en radio o en algún medio he estado presente. Uh-huh. Entonces, o sea, cuando me hice los dientes, porque por la lactancia se me descalcificaron y me tuve que poner carillas, sí, me decía el doctor, es que necesito que no estés en tele una semana para que se haga bien el trabajo. Yo, es que no puedo. Entonces tenía unos dientes de conejo ahí horribles que eran provisorios, mientras que me llegaban los buenos porque los mandaban a hacer. Y así estuve, todos mis procesos he estado. Cuando tuve a Lucio, dejé pasar 40 días exactos y regresé a la televisión.
Sí.
Posparto o no posparto. Entonces he estado muy presente, afortunadamente, pero eso también lleva a que, pues como tu hijo, ¿no? Cuando está chiquito, cuando crece, cuando está adolescente, nefasto, cuando se equivoca, cuando lo ve realizado. Las etapas de mi vida han sido, muchos han sido testigos de eso. Entonces, pues agradecida, pero también levanta muchas opiniones.
Claro, sobre todo esto, lo que mencionabas, que pues de niño pues eres como el tierno y todo el mundo te quiere ver y demás, pero cuando te vuelves el adolescente o el rebelde que vas creciendo, pues te vuelves te cae el juicio y te cae el verdugo y la gente. Y no se me olvida que algún momento lo platiqué contigo, que cuando hacían leña del árbol caído, dices tú, paren, o sea, ¿por qué ensañarse? Hoy, años después, ¿cómo vives tú esa parte, Laura? O sea, de todo ese, porque hubo mucho ataque en su momento. O sea, ahorita ya lo hablamos de que me dices, paso 3 horas y está perfecto, te envidio porque yo paso mucho más.
Pues pero tu trabajo también equivale e involucra mucho, sí, mensajes, los clientes, es diferente, ¿no?
Sí.
Pues Gaby, si yo me pongo a ver hacia atrás, sí han habido momentos muy, muy duros, han habido momentos muy complicados, pero nunca me he dado por vencida. O sea, como hubo un momento en que me acuerdo perfecto que dije, a ver, ¿quién tiene más el poder? Cerdito 33, y siempre digo esto, o yo, o mi mamá que me quiere, o mis amigas que me conocen, las personas que están alrededor de mí, porque ¿qué hay atrás de muchas cuentas? Frustración, odio, coraje, envidia, nada, levantarse y decir, hoy tengo ganas de joder a esta persona y le voy a dar en su talón de Aquiles. Entonces, quité el poder de muchas personas de hacerme sentir mal. Eso lo decidí. Y lo decidí hace muchos años cuando había ataques horribles hacia mí y nunca cerré las redes. Nunca las cerré, ni pienso cerrarlas. Me he equivocado muchas veces y no han sido una clave para decir, ya, me retiro de las redes sociales, porque luego siempre te da el regresar, ¿no?
Sí.
Casos de muchos artistas que se encabronan y cierran las redes y ahí están de regreso. Entonces, no, que ya te ibas.
Oye, pero también lo que mencionas es muy cierto. O sea, el quitarle el poder a alguien, o sea, pero se requiere un trabajo muy personal y de mucha madurez y de mucha terapia con lo que hagas, ¿no? O sea, porque no es fácil, es muy sencillo y que de pronto vemos a muchas niñas. Voy a poner un ejemplo de muchas niñas que de pronto por likes han cometido suicidios, por likes o por comparaciones se han autodañado. Entonces, ¿qué tan peligroso es? O sea, ahora a ti te toca un rol bien complejo, Laurita, porque tú ya pasaste por ahí.
Sí.
Tienes niños chiquitos, o sea, ahorita están pequeños y no están conscientes de eso, pero en su momento llegará y no sabemos cómo en 5 o 10 años cómo va a ser esto. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo sientes?
¿Sabes? Y insisto, si no han visto este documental que se llama dilema de las redes sociales, yo creo, Gaby, y lo platicaba con mi esposo, que tiene que ver mucho que NASA no usa las redes sociales. O sea, no tiene Twitter, su Facebook ya lo cerró porque nunca subía absolutamente nada, Instagram lo tiene, pero nuestra relación desde un principio fue como, oye, si a mí me quieres decir que me amas, dímelo a mí en la cara. Claro. No me lo subas a través de redes, porque aparte a mí no me gusta salir en redes sociales, ¿no? Y de repente está mal visto eso, Gaby, porque ¿por qué no se demuestran su amor en redes? Entonces, eso quiere decir que no es real. Cuando hemos visto casos de muchísimas parejas que se la pasan todo el tiempo aventándose miel en redes sociales, como si fuera un requisito para que te amaran, y de repente se acabó el amor. Entonces, ahí están borrando las fotografías.
Claro, ocultándolas.
A mí me pareció súper genuino porque yo sí era. Bueno, traigo historia de novios que no les gustan las redes sociales. O sea, antes de Nazareno tenía un novio que le encantaba, pero otro, duré 4 años con él, que nunca abrió redes y me decía, porfa, ¿a mí qué? Entonces, como que, y en ese momento, cuando yo empecé a salir con él, dije, es que no me quiere, claro, porque no tiene fotos conmigo. Y qué horror pasar a eso, qué horror. Y cuando conocí a Nazareno, como que su forma de ser, dije, claro, a él no le gustan las redes sociales. Y eso no quiere decir que no me ame y que no todas las noches estemos juntos. Pero aprendí con él a tener como un stop. Después, al ver este documental, en donde vemos el impacto tan negativo que ha, y no choro de tía, pero
sí, hay sí, un sí. Negativo. Te asustas. O sea,
hace unos meses, cuando entraba Venga la Alegría, no sé si el ataque que tenía. Todos los días es que la saquen, que la saquen, que la saquen, que la saquen, que la saquen. Entonces yo sí fui con mis jefes. Les dije, oigan, pues la verdad es que la gente no me quiere. ¿Qué hago? Mejor sáquenme, porque es que no le hacen caso al público, que la saquen, es la peor y es la quién sabe qué. Entonces hablé con ellos y les dije, yo creo que no debo estar aquí. Y me enseñaron estudios, realmente estudios, porque de repente nos dejamos guiar por lo que dicen los mensajes a través
tweets,
de redes.
Claro.
Es un porcentaje chico, ¿eh? Es un porcentaje chico a comparación de los estudios gigantes que se hacen de bitácora social, así es como le llamamos nosotros, uh-huh, donde las personas realmente son las que te ven. Y me presentaron muy buenos números. Y yo dije, ¡ah, caray! Entonces, ¿quiénes tienen la razón? ¿Los que se sentaron a hablar o los que mandan mensajes?
Claro.
Empecé como a hacer todo un análisis de eso, Gaby, y me empecé a ver la cantidad de cuentas falsas generadas para que la saquen, que la saquen. Y dije, no puede ser posible que mi vida es tan bonita, que tengo un esposo, unos hijos, que afortunadamente tenemos salud, y yo estoy triste porque la gente no me quiere en el programa. Y aparte, ni siquiera es gente.
Sí.
Entonces, ahí sí dije, no. Y tuve semanas muy tristes, muy, muy tristes. Dije, no, yo no me voy a dejar vencer. No me voy a dejar vencer, yo no soy lo que ellos dicen. Después de ver este documental, creo, Gaby, que va a entrar bien una generación de conciencia. Ya nos dimos cuenta que nos hacen daño, ya.
Sí.
Ya nos dimos cuenta que hay miles de chavos que se están suicidando por un like. Ya.
Nos excedimos de lo que era, de la dosis, este dulcito que nos dio, nos lo comimos todo el pastel.
Nos echamos el pastel entero. Entonces, yo espero que para cuando Lisa tenga 15, 16 años, ¿no? Si no es que antes de los 12 te los empiezan a pedir que sí,
sí.
Esto se haya calmado. Esto se haya calmado porque he visto muchos compañeros, cuyos nombres no voy a mencionar, que yo creo que sus hijos no les conocen la cara, ¿no? Porque todo se graba minuto a minuto, segundo a segundo, segundo a segundo, y se pierde la intimidad, se pierde todo porque estás grabando cada segundo. Como yo le decía a un gran amigo que se llama Andy Cortina, le digo, es que ya no se consumen realities en México, porque el
reality... ¡Es un reality! ¡Total! ¡Total! Todos. O sea, está muy cañón porque ya hay un punto en el que dices tú, caray, o sea, yo lo hablo con mucha gente y digo, de pronto siento que te veo porque pues te estoy viendo aquí, pero eso no significa que realmente sepa de ti. Y esta pantalla que creamos de pronto es decir, como esta vida perfecta, entre comillas, cuando realmente no lo es. O sea, lo que mencionabas tú de muchísima gente que conocemos, que todo el día, desde que amanece hasta que anochece, te están documentando su día. Entonces, no hay un reality, ahí los tienes. No tienes que pagar siquiera para verlo.
Exacto. Y también creo que tiene que ver mucho qué quieres proyectar en las redes sociales. A mí no se me olvida que también mis redes sociales parte de... Yo sí soy de una forma como muy orgánica, como se le dice ahora. Uh-huh. Lo que subo, ¿no? Lo voy subiendo poco a poco. No me la paso haciendo contenido para redes sociales y edito la cápsula y hago y eso. Porque no es mi fuerte. O sea, la verdad es la radio y la televisión. Las redes sociales vinieron a complementar estos medios, ¿no? Pero yo sí tengo muy claro qué quiero que vean de mí. Y claro, a mí nunca se me va a olvidar un productor que me dijo, ojo, que no se les olvide esto. Ustedes hacen entretenimiento y la gente está con ustedes porque ve el entretenimiento. No quiere saber si están deprimidos o no. Entonces, como que se me quedó muy claro eso. Yo soy como que más a la mitad.
Sí.
Todo alegría, toda esa emoción. Tengo mis
dosis irrealista.
Pero tampoco yo no subo los berrinches de mis hijos. A ver, Lisa me está haciendo un berrinche en este momento. Vamos a ver. No, ¿Por qué?
Es un momento es momento de educar ahí.
Es un momento, exacto, en vez de grabar es un momento de educar. Ahí vamos a ver cómo se cae y lo subo. No, es un momento de estar al pendiente en vez de que se caiga. Entonces se pierde como la realidad por la pantalla, por querer enseñar cómo mi hija hace un berrinche. Entonces, no. Para mí es como, guarda el teléfono, a ver, niña, ¿por qué estás haciendo el berrinche? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sientes?
Claro. Entonces, oye, perdóname.
No, nada, tú di.
Viene también el lado positivo. La estrategia mercadológica que ha cambiado tanto, ¿no? Que hay campañas que te buscan por número de seguidores, calidad versus cantidad, etcétera. También te ha generado eso, pero también yo estoy muy consciente y algo que veo mucho en tus redes en sí es que no prostituyes tanto tu marca. O sea, cuidas mucho, Laura. ¿Qué haces? ¿Qué defines? ¿Cómo tomas una decisión? ¿Esto sí, esto no?
Mira, yo creo que existen tantas cuentas que sí lo hacen, que también hay veces que se agradecen. O sea, yo sigo algunas cuentas para ver qué están promocionando, ¿no? Pero a mí una cuenta que tiene en Instagram 15 como rayitas de historia, sí, ya le doy la que sigue. Esta claro. Ya pensó que tengo una hora para ella, ¿no?
Claro.
A mí me gustan también mucho las redes sociales porque el efecto de tu trabajo es inmediato. No sabes si les gusta o no les gusta. Antes, Gaby, ¿qué teníamos que esperar? Que si las llamadas de teléfono a ver si les gustaba el programa o no.
El rating, claro.
Digo, el rating se sigue midiendo así para la tele y para la radio. Pero también ya se abrió un departamento de redes sociales. ¿Qué dice sí. La gente a través de redes sociales, no? Que no es una realidad absoluta, pero sí forma parte de sus estrategias para medir lo que dicen o los comentarios. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta porque claro que me ha traído grandes campañas. Hay veces que ganas hasta más dinero en redes sociales que en lo que...
Que en un sueldo, claro.
Todos los días, claro. Pero tampoco te puedes ir nada más por redes sociales porque... ¿Y qué pasa cuando no hay campañas? Realmente también las marcas se van por números ya muy grandes de influencers que es una nueva generación que sale en donde pues la competencia se volvió súper ruda porque aparte... Ellos dicen, no, pues yo por 10. Y tú dices, tú, pero yo vengo 15 años trabajando, ¿no? Uh-huh. No, pero yo por 10. Entonces se empezaron a comer el mandado y está bien.
Pero es un canibalismo, también afuera.
Bueno, tú sabes perfectamente. Entonces, la gente que realmente le gusta tu perfil, pues se queda contigo, ¿no? A mí me gusta porque gracias a las redes he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, de aprender de muchas personas, muchas, muchas cuentas. Creo que tienen contenido muy, muy valioso. En los últimos 3 años me he rodeado de personas que conocí a través de las redes sociales, así como los dates que hacen muchas, muchas conocidas son a través de redes sociales. El grupito de Lisa son personas que conocí en redes sociales y que después, ay, tú conoces a Gaby, ay, no, mira, y ahí se formó, ¿no? Cuando entras en la etapa de la mamá es rarísimo porque empezamos a seguir puras cuentas de mujeres embarazadas. es tu comunidad,
claro,
¿no? Y de ahí como que se forjó más una relación. Me gusta mucho, me gusta apoyar a muchas personas que me mandan mensajes y que me dicen su situación. O, oye, me gustaría presentar este tema en el programa. Oye, ayúdame acá. Creo que justo es el término, redes sociales. Se van tejiendo esas redes para poder tener algo positivo.
Claro. ¿Cuánta gente sigues tú, Laurita? A ver, en Instagram.
Sigo a nadie, Bueno, no, sí sigo.
Sí, sigues. Sí,
tengo muchas cuentas. Qué locura. Me encantan las cuentas. 1,241.
Ok. 1241. Pues es un buen número. Para 3 horas que le dedicas, o sea, es mucho número que entonces te pierdes mucha publicación, digamos.
O sea, ponle tú que 18 son de mis compañeros de Venga la Alegría,
¿no? Sí, sí, que son un buen, sí, claro.
Pero de ahí me gusta seguir mucho cuentas de información de espectáculos porque siempre tenemos que estar vigentes con todo lo que está pasando. Y también algunas cuentas de famosos porque justo son los que te dan el contenido. Claro. ¿Qué ha pasado con los espectáculos?
Claro.
Antes existían los programas en donde nosotras salíamos a reportear a Gaby para tener la nota.
Jamás olvidaremos esa correteada que le dimos a Gael García por todo Reforma.
Todos cansadas, pero
El taconazo de este tamaño, cabe mencionar, porque las dos iban muy entaconadas correteando a Gael por todo Reforma. Pero eso no existía antes, Laurita. O sea, no era como que Gael nos va a decir, ya nació mi hijo, tenemos que ir a preguntarle.
Pero por supuesto, entonces, los programas de espectáculos han cambiado muchísimo. Hay sí. televisoras que ya no le apuestan a los programas de espectáculos. ¿Por qué? Porque los espectáculos van segundo a segundo.
Claro. Entonces,
antes nos teníamos que esperar a que el noticiero diera la nota o que nosotros nos enteráramos en, por ejemplo, en Ventaneando o en La Oreja, ¿no? Uh-huh. Ahora, Ventaneando y La Oreja, La Oreja ya no existe, pero Ventaneando se alimenta mucho, sí, de los reportajes que hacen, pero también mucho de contenido digital. Nosotros sí. en Venga es, la Chiqui Rivera acaba de subir esto y acaban de desmentir, entonces también se volvió una plataforma en donde desmiento inmediatamente.
Claro, wow. claro. En el 2009, cuando salió Twitter, que fue el año en el que salió Twitter, pues era como la red social, principalmente los actores internacionales, y era la forma que ellos anunciaban, viene tal y demás, ¿no? Como dices, tú has ido mutando ahora un Instagram, que siempre es como el momento donde te conectas y que tienes esta como inmediatez, sobre todo por las Instagram Stories. Pero luego viene un tercero, que es el famoso TikTok, que de pronto yo tengo tengo mis bemoles ahí. ¿Tú a ti te gusta, no te gusta la red?
¿Sabes qué? Nunca le entré a TikTok. Nunca, okay. nunca, porque, digo, mi admiración para las personas que sí le entran, porque sí. creo que tienes que dedicarle más tiempo todavía. En lo que te aprendes la canción, en lo que te sale, en lo que le ensayas. No, yo ya no puedo, ya no puedo. De hecho, durante el auge de TikTok, yo veía a todos mis compañeros que los hacían, Roger González, etcétera, etcétera, que hacían súper buenos videos.
Ajá.
En algunos me sumé con ellos en sus cuentas, pero como diversión. Pero alimentar una red social como TikTok, no. Que ojo, una cosa es que no la tenga, ya no hace mucho que no la abro, ¿verdad? Pero una cosa es que no la tenga, pero me genera mucho morbo.
Claro.
Mucho morbo. ¿Por qué? Porque de repente me empezaron a salir cuentas de las operaciones que me he hecho. Y ves ahí a las niñas todas operadas y buchoneadas y la boca y las chichis y todo. Y decía, ¿qué es esto? Y querías ver.
Claro.
Y empecé a ver otras cuentas que yo decía, no lo puedo creer, esto es un degenere. My sugar daddy. Y empezaban a presumir a su sugar daddy lo que les compraban y los billetes. Y yo decía, no, pues ya entía, ¿no? Ya me dio el patatús. Pero
te cayó el treintón.
Me cayó el treintón. No la seguí, Gaby. Un día sí estaba así y llevaba como 20 minutos viendo videos de TikTok.
Sí. Dije,
bye. No.
Sí.
Pero regresando a una cosa de las redes positivas, hay muchas cosas que yo compro por redes, porque las vi en redes. O sea, de repente que la tiendita de Juani que puso y que subió a través de redes sociales y la contactas, ¿no?
Sí, es que es eso. También de pronto hay tanto contenido que te puedes... O encontrar con esas cosas increíbles, como dices tú, los moños espectaculares que usa Lisa, mandados a hacer, eso puede ser algo positivo, pero el lado negativo, lo que dices tú ahorita de TikTok, que te quedas como tonto media hora viéndolo y no te deja nada.
Pero eso es ociosidad, la verdad. Sí. Cuando tienes tu día ocupado en muchas cosas, sí no te da tiempo. No te da tiempo. Por ejemplo, yo hoy tuve un día muy ocupado en la mañana.
Sí.
¿No? Entonces no tuve tiempo libre y de repente me di cuenta, sí lo hago como tarea, sí subo contenido como tarea de, ya llegué aquí al programa o si hay algo divertido, tal. Una foto diaria, sí, se replica a través de mis otras redes. Mi página sigue operando porque mi página ya no es de que lo que escribe Laura, ya es un grupo de personas que hacen su función como página de espectáculos. Entonces,
claro.
pues ya no les tengo que decir yo qué hacer y qué no hacer. Y ya, y de ahí... la hora en donde a las 9 de la noche, a lo mejor que estoy cenando, si estoy cenando sola porque nada se salió a trabajar, sí le doy una revisada. Pero a mí me han salido cosas maravillosas. Descubrí una marca de Monterrey que vende térmicos, ropa okay. térmica para niños. Entonces, a lo mejor nunca lo había descubierto.
Claro, claro. Oye, pero por ejemplo, ahorita que estamos hablando de TikTok, o sea, a mí me da un gusto ver a una Erika Buenfil que no tenía un espacio donde trabajar, y que realmente ella es una actriz y que lo puede hacer una mímica perfectamente y un lip sync súper bien porque es alguien que se dedica. Pero de pronto sí me genera mucha frustración cuando veo lo que dices tú, las niñas presumiendo al sugar daddy sin sonar a tía, uno. Dos, que de pronto una canción, un chavito de 11 años que no tiene esta conciencia, que a lo mejor es una canción que de moda le gusta y que lo va conectando a otras cosas. A mí eso es lo que más me asusta porque nunca sabes hacia dónde va ese contenido. Y te va llevando a cosa tras cosa.
Pero por supuesto, o sea, hay cuentas muy buenas, hay cuentas de degenera, hay cuentas de inventadas.
Sí, claro, hay muchas de esas, sí.
O sea, a mí me da mucha risa que, para todos los que me preguntaron, nadie te preguntó, tú quieres compartirlo, ¿no? De repente tener una cuenta en TikTok o en Instagram ya es como, soy famoso. Ajá. Y lo que más me impacta es que hay un estudio reciente en donde habla de qué quieren ser. De repente la vida de los influencers es una vida que hasta uno le gustaría. O sea, yo sigo algunos influencers y digo, yo nunca he viajado así como ellos.
Que claro, me los he pagado toda la vida.
Oye, que se quedan en los mejores hoteles y tienen una vida, o sea, la vida del influencer es, me despierto en Divina, me mandan toda la ropa de marca espectacular y tomo 5 o 6 viajes al mes en donde voy a los mejores hoteles.
Claro.
Y ya. Entonces, claro que de chavito también dices, oye, pues yo quiero eso en mi vida. Y
claro.
No sé, ni todo me regalan, ni todo me mandan. ¡Wow! ¡Qué padre! Y se volvió muy atractivo. Entonces, hay una generación donde todos queremos ser famosos. Todos quieren fama, literal.
Todas. Y hacen hasta lo imposible por estar ahí. Y tú lo ves. O sea, en la calle ahora el TikTok, que la gente se para a media calle, avenida, y hace la tontería del baile. Que sí, queda padre, chistoso, lo que sea, pero va a pasar un accidente. Ya pasó. Lo de los chavitos estos que se ponían el pie y que se dan la maroma. O sea, no quiero sonar neta tía, que sí lo soy tía, pero está cañón. O sea, no me imagino cómo piensas como mamá para esas cosas.
Claro, y también viene justo el tema de las mamás, en donde, pues si le abres una cuenta a tu hijo, no le abres una cuenta a mí. Muchos, el compartir fotografías en redes sociales ha sido mi gran dilema. Realmente ha sido mi gran dilema porque si bien siempre he sido muy pública con mis cosas, sí. De repente, pues, ¿qué es lo más preciado que tienes? Tus hijos. O sea, realmente es lo más preciado que tienes. Entonces, mueres de ganas de compartir al mundo entero que tus hijos son maravillosos y que eres la más feliz. Pero luego empiezas a... No todos toman tu felicidad. No todos están tan contentos. Entonces empiezas mejor a decir, mejor ya no la subo tanto, porque luego también hay mala vibra, yo que creo en esas cosas.
Claro.
Luego va creciendo. Entonces, ¿cuántos reportajes no has visto de niñas que les hacen el recorte cara y lo ponen en canales de prostitución? Entonces te empiezas a asustar mucho, 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 mucho. Y empiezas a encontrar como un balance de, si bien no te subo todos los días contenido de mis hijos, pues a lo mejor te comparto algo que para mí es muy importante, pero mi cuenta no se basa el 100% en mis hijos y no les voy a hacer una cuenta, no les voy a hacer que la hagan cuando ellos quieran. O sea, mis hijos no son mercancía de publicidad. Mis hijos, o sea, si yo realmente hago, me han ofrecido hacer muchas campañas con Lisa, ¿no?
Sí.
Y no.
Saber decir que no es difícil, ¿eh? Y más en estos tiempos donde puede sonar súper atractivo, dinero y campañones, que porque para, claro, el consumo de niños es impresionante, pero el decir que no también se requiere muchos valor.
Pero muchos. Entonces, por ejemplo, hace poquito me contactó una marca que a mi hija le encanta y me dijo que si podíamos hacer unas historias y dije sí, pero porque a Lisa le gusta mucho el producto.
Ok.
O sea, realmente le gusta a ella.
Es orgánico, ahora sí que su posteo fue orgánico.
Le gusta a ella. Pero de repente, cómete esta galleta. Pero es que no me gusta, pero tú pon cara de que sí. Ya ahí sí se me hace... Ellos no entienden redes. No lo entienden. Y tampoco quiero tener a esa niña que está perfectamente vestida todo el tiempo porque es imagen de... No, si a mi hija le gusta ese medio, pues yo la acompañaré con mucho gusto. Pero ¿y si no?
Claro.
¿Y si no? Hay que también respetar. Y respeto también a todas las que tengan cuentas de sus hijos y todo, pero... Pues es que, Gaby, de repente es, hablando de las cosas negativas, estar en tal lugar, ubicación, pues hay mucha inseguridad. Entonces, subes fotografías con el uniforme de la escuela de tus hijos y de repente se te va la dirección de atrás y la fachada de tu casa. Ya saben cómo vives, qué haces, qué no haces, tus horarios.
Sí, te vuelves presa. Oye, y ahora, por ejemplo, ¿has notado diferencia con tus contenidos? O sea, que te mandan mensajes, o sea, ¿ya ha bajado este hate que tenías cuando reciente cambiaste Venga la Alegría y que empezó y que había como esta disputa de que regresen los, que regresen a Tania Rincón, el típico que te mandaba, ¿no? Y aparte se parecen, güey. Que sí.
No, pero aparte a mí me impactó porque pues Tania se fue porque ella se quiso ir.
Sí, tomó su decisión, claro.
O sea, ella se quiso ir porque ya había cumplido su ciclo ahí. Pues entonces me dicen que si puedo entrar, pues claro que sí. Yo siempre había soñado con estar en un matutino y voy a estar hasta que el proyecto lo permita, ¿no?
Claro.
Pero no me pienso salir porque la gente dice que no. O sea, imagínate si le hacemos caso a la gente en vez de a lo que tú quieres. ¿Qué poder tienen?
Claro. Entonces,
yo creo que los mensajes sí han cambiado, Gaby. Yo creo que los mensajes han sido ya como, ¿para qué la jodemos tanto si no nos va a hacer caso?
Te hiciste de cero, Laurita.
O sea, realmente bueno. Yo sí creo que es así de, ay, ya nos cansamos de joderla, no nos va a hacer caso.
Claro.
No, hacer caso y la seguimos viendo, trabajando, haciendo lo que quiere. O sea, hace poco hice una cosa con Roger que fue cantar.
Ah, sí.
Tú sabes si me importa, tú sabes que no canto, tú sabes que me valían tres arcos de triunfo si la gente pensaba que cantaba o no cantaba. Yo era la más feliz ahí arriba del escenario. Y era mi única oportunidad para poder brillar la extensión y el pelo y la cantada. Lo gocé. Después, no vi los mensajes, que si sí les gustó, había muchos muy positivos de, oye, esta huerca le vale madre.
Claro.
Y tú me conoces, Gaby, a mí me vale madre.
Sí, sí, sí.
Siempre he sido de, vamos a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y saqué el libro. ¿Le fue bien? Bien. ¿Le fue mal? No me importa. Lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Pero cuando yo me muera, con lo que se puede quedar la gente es, esta mujer hizo lo que quiso de su vida.
Multitask, de aquí a acá. O sea, te sobran los brazos así, te salen otros tres de atrás y haces 80 cosas. Pero eso es muy, eso es algo con lo que me quiero quedar también de este episodio. Es como el valor de decir, yo creo en mí, yo quiero hacer las cosas y esto lo hago por mí y porque y lo disfruto al momento. Si no pasa, si no sucede, si no va más allá, fine, no pasa más. Pero no te vuelves loca en obsesiva de, ahora quiero fuerza, ahora, y no pasa.
Claro, y aparte es bien frustrante porque estás ante una aceptación del mundo, ¿no? De repente una fotografía y te dicen, eres una orejona, y ahí estás con tu inseguridad de las orejas. Me voy a operar porque me dijeron que eras una orejona. Yo creo que espero que este tiempo nos haya servido a nosotros para reflexionar, que si hay muchísimo odio en redes sociales, tremendo, tremendo, tremendo. Yo creo que va a pasar. Yo creo que ya hay un poco más de conciencia. Yo creo que esto va a cambiar. Ya hemos visto cómo algunas plataformas han estado cambiando las cosas, como ya no son tantos likes o quién sabe qué tantas cosas. Y espero que en un futuro esto cambie y realmente darnos nuestro valor.
Claro.
Nuestro valor, entender que existen los filtros, que no todos son perfectos, que todos tenemos malos momentos, a todos nos duele la panza, se nos quiebra un diente.
Todo, claro, todo.
Todo, 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 todo. Y no dejarnos llevar tanto porque de repente te empiezas a comparar porque ella sí tiene la vida que yo soñé y yo no.
Claro.
En vez de hacer que esa vida que soñaste pues se cumpla.
Claro. Y también es eso, o sea, que te diviertas al momento que compartes. Si quieres subir tu fiesta, súbela, pero sin este ánimo de que la gente se ofenda. Y también yo soy muy como tú en esta parte de energías, que sí creo que de pronto pues alguien por ahí puede despertar un poco de envidia y no está bonito, pero también claro. Pues uno tiene que estar muy consciente de ese tipo de cosas que pueden pasar, ¿no?
Por supuesto. Y escuchando lo de divertir, hace poquito escuché una entrevista de Eugenio Derbez donde decía, yo soy cómico de naturaleza.
Sí.
Y antes me aventaban mis chistes y ahora se ofenden por todo. Entonces ya no puedes subir una broma en redes sociales porque, pero ¿cómo atacaste a los pelones? Y ahora atacaste a los... Antes hacíamos chistes de tartamudos, antes hacíamos...
De todo.
De la chancla, antes hacíamos chistes del borracho, del infiel, y ahora es, atacas al sector que son vulnerables por la infidelidad. Entonces, no hay que tomarnos la vida tan en serio, hay que divertirnos. Y yo creo que es eso, hay que divertirnos y no dejar el poder en una cuenta que ni siquiera conoces, porque sí puede afectar tu presente y sobre todo, tus sentimientos y todo.
hasta incluso toma de decisiones, que eso me parece muy grave. O sea, ya cuando algo interfiere en una toma de decisión y que es un tercero que a veces puede ser que ni conozcas, y lo que decías tú hace ratito de los famosos, que de pronto también se vuelven muy vulnerables. La gente ataca por el simple hecho de ser ellos. Eso es la gente.
A mí, por ejemplo, hace poquito estaba con Horacio Villalobos y me decía, es que no te conocía, o sea, de haberte conocido, no hubiera dicho tantas cosas de ti.
Qué fuerte. Y yo,
Horacio, es que en ese momento todos decían de mí, me conocieran o no me conocieran. Me tocaba, o sea, pasó. Pero lo más importante es que ahora pues nos conocemos y ya podrías cambiar esa opinión, porque de repente nos dejamos. Y tú sabes, en el espectáculo, de repente a mí hoy en la mañana me tocó hablar de Chiqui Rivera, ¿no? Y que sí, que esto, que el otro, que tal, porque es un programa de espectáculos. Tú no sabes las batallas que está sufriendo Chiquis o no. Claro. O cualquier otra, Ninel.
Ninel, que es alguien que está constantemente ahí.
Marjorie, Julián, de repente hablamos todo el tiempo de estos personajes que tan polémicos. Nunca sabes cuando cuestan su cabeza en la almohada, ¿qué está pasando? Oye, está sufriendo por su hijo. Oye, la pelea. De repente es tan fácil hablar, Gaby.
Sí.
Sí, que hasta cuando ya conoce a la persona, uno de repente, uno tiene que decir, oye, perdón.
¿Qué sentiste cuando Horacio te dijo eso?
¿Sabes que a mí se me hace uno de los tipos más brillantes? O sea, es, su comedia es, ay, me encanta, ¿no? Su comedia y su forma de ser. De las pláticas que más he disfrutado es con Horacio Villalobos. Es un hombre súper culto.
Sí, super, claro.
Súper culto, ¿no? Cuando me dijo eso, yo le dije, es que no tengo nada que perdonarte, porque en su momento era el tema de conversación. Todos hablaban de eso.
Qué madura, Laura.
Todos hablaban de eso. Y sería ser una hipócrita si no dijera eso. Todos hablaban de eso, Gaby.
Claro.
Todos, porque era el chisme.
Nota del momento.
La nota que salió en todos los, y se potencializó en redes sociales. Porque si no hubiera existido redes sociales, se quedaba ahí.
Sí.
Se potencializó por redes sociales. Como yo estoy hablando de Marjorie, de Julián.
Sí.
¿No? Entonces, lo padre es que la vida te pone las personas en el momento indicado y después puedes hablar y puedes decir, oye, es una cosa, pues ya se quedó en el pasado y disfrutemos el presente y disfrutemos que convivimos todos los días y aprendo mucho de él porque me cuenta toda la historia atrás de que si los musicales de Broadway, de que los artistas. Es un hombre que tiene muchos años en el medio. Entonces,
claro.
Podría tomar otro camino y quedarme con el rencor de no, porque tú dijiste eso de mí.
Claro.
¿Ya pasó? ¿Se va a poder modificar? No.
Sí,
y creo total. Que así tenemos que ir. Hay veces que no conocemos a las personas y cuando las conoces dices, ay, qué bruto, cómo hablé de esta persona.
Y también qué maduro de su parte. O sea, uno maduro de tu parte de tener esta apertura, de decir, eso fue en ese momento, todo el mundo habla de mí y demás. Y también la de él en acercarse y ser brutalmente honesto contigo y decirte, perdón, hablé muy mal de ti sin conocerte. Wow, sí. O sea, también es una gran lección de vida y para todos los que nos hemos dedicado en este negocio, o sea, decir, ¿por qué lo hice? ¿O por qué lo hacemos?
¿A poco a ti no te ha pasado muchas veces que de repente hablábamos en un programa y cuando conoces dices, ay, pues no, o qué bárbaro, le eché muchas flores y este ni se las merecía, ¿no?
Tal cual, y te quedas de, te tienes que traer tus palabras, 100%, mil veces.
Y muchos creen que te conocen porque te ven en la tele, o porque te ven en tus historias. Y eres susceptible a muchos juicios, a que te critiquen mucho, pero cuando realmente, y yo por eso me gustan mucho los podcasts, porque creo que en estos espacios, sin prisa, es donde realmente te puede conocer cómo piensas, cómo actúas, cómo eres.
Claro.
Y eso es lo padre.
Exacto. Ah, qué bonito cerraste, Laurita, justo apenas iba a cerrar, pero lo cerraste muy bien. Me encanta platicar contigo, disfruté mucho esta conversación, gracias por compartir y abrirte a hablar de todo este tema que yo sé que en su momento fue mucho dolor y muchas lágrimas, pero también veo el lado positivo, que te veo siempre creciendo y reina en las redes sociales, que siempre te hago la broma.
Ya, amiga, ya hay muchos influencers.
Ya hay muchas reinas, pero a ver, hay muchas princesillas, diles, yo siempre he sido la reina.
Y oye, yo así, gracias por lo que me dan.
Exacto. Chula, te quiero mucho, muchas gracias de verdad por tu tiempo. ¿Algo más que quieras compartir?
Nada, chula, que espero que este mensaje llegue a muchas personas. Vean el documental ese que les digo, ay, realmente te va a abrir.
Sí, es brutal.
que es de los mejores contenidos que he visto últimamente. Y que no le den el poder a Cerdito 33 y a Guamuchil 22 de tu tranquilidad. Y por último, se nos olvida que nada más es una única vida. Pensamos que tenemos 80. No, es la única. ¿Qué vas a hacer con tu única vida?
Exacto. A vivirla.
Vivirla.
Exacto. Muchísimas gracias. Esto fue Tipo y Así. Thank you.